Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. En este 19 de diciembre, lunes 19 de diciembre, un día después de que Argentina sea campeona del mundo y justo cuando están ahora mismo cruzando el Atlántico, el avión de los campeones, y llegarán a Buenos Aires pues a eso de las 7 de la mañana, hora española. ¿Os ha gustado lo que ha dicho Valdano de ese off the record de la entrevista que le hizo para Universo Valdano en Movistar? Que Messi dijo que si ganaba este Mundial no se quitaba la camiseta hasta el próximo. Se vino un poco arriba con eso. ¿Os lo creéis que puede pasar eso? ¿Que puede suceder eso?
Bueno, es la euforia del momento. La anécdota en sí es oro, lo que te ha contado Valdano, pero no sé si eso se puede arrastrar y alargar en el tiempo 4 años, o en este caso menos, ¿no? 3 años. Tres años y medio más por cuando ha sido el Mundial. A mí me cuesta imaginar, pero sería maravilloso. Y ha dicho muchas cosas Valdano, ¿eh? Te ha dicho eso. Ha hablado de Scaloni. Yo no sé si ahí he visto yo, que soy muy retorcido, una referencia a Luis Enrique, cuando ha dicho que Scaloni no le ha quitado protagonismo a sus jugadores. No, le ha dado un palo a Neymar.
Luego ha dicho que los jugadores de España, claro, que eran muy jóvenes y que necesitaban
un entrenador de perfil alto. Ha dicho cosas muy interesantes.
Yo creo que
las diferencias entre las plantillas, o sea, la selección española no tenía un líder como si lo tenía Argentina, ¿no? Yo creo que ahí no hay ninguna duda. No lo he entendido como un palo, sino lo contrario, ¿no?
Yo no veo problemas para que Messi llegue al próximo Mundial, si Messi quiere, ¿eh? Porque ahora mismo es el rey del fútbol otra vez. En el Mundial ha sido el mejor jugador del Mundial. Mbappé también ha dado una exhibición, pero Messi se ha llevado la Copa haciendo una final prácticamente perfecta.
Pero tú lo has dicho, ahora mismo.
Sí, pero lo que quiero decir, Dani, es que es verdad que 4 años son muchos, pero ahora mismo la diferencia entre Messi y el resto de sus compañeros de la selección argentina me parece abismal.
Pero además lo ha declarado Scaloni, que se ha ganado el derecho a elegir.
No, eso sí, pero no es lo mismo que pasen 4 años cuando tienes 25 o 27, que llegarías a 29 o 31, o estar con 35 y llegar a los 30.
Es verdad, pero tú has visto, Joseba, cómo ha dosificado Messi, cómo sabe dosificar y simplemente con esfuerzos puntuales.
Pero son 3 años y medio en adelante.
Imposible.
O sea, que es muy complicado. Es una pregunta, por supuesto, que no tiene respuesta, pero que en caso de tener que responder, yo creo que no va a llegar en situación adecuada como para liderar
Joseba,
a una selección
no tiene
como
que liderar, pero ya no tiene que liderar,
claro.
Joseba.
Hombre,
ya no
Joseba, lo quieres llevar como elemento figurativo y para llevarlo ahí.
No, Joseba, te digo una cosa. Tú dentro de tres años y medio, haces una lista de 26 argentinos
y
¿qué pasa?
Ellos.
Metes a Messi y te digo una cosa. Es que si lo sacas 20 minutos, si está para 20 faltas, minutos, sí, sí, para lo que sea, es que te puede ser...
Eso no lo sabéis, no lo sabéis.
No, no lo
sabemos. Mirad cómo ha caído la figura de Cristian.
Tampoco lo sabes tú.
Claro que no, por eso yo lo dejo en duda.
Más que tú, Luis.
Mirar cómo ha caído la figura de Cristiano Ronaldo, que era un tío que se cuidaba, o que se cuida.
Fútbol diferente, ellos se van.
Es fútbol diferente, pero también es un trabajador incansable, un tío que ha trabajado para mantener su figura y para mantener su estado físico al 100%, y ha llegado un momento en el que el cuerpo...
Olvidaros, no va a llegar al próximo Mundial. Yo os quedo tranquilo.
David, espero que hoy en el partidazo tengas un poco más de clase para celebrar el Mundial de Argentina y de Messi que el que has tenido en redes, y que ha sido un poco pendenciero.
Lo intentaré, pero la euforia
¿qué has dicho?
Sigue. Yo me he alegrado muchísimo de la victoria de Argentina, lo he celebrado casi tanto como un argentino, y yo era, como decía Valdano, de los que deseaba que ganase este Mundial Argentina por Leo
en
Messi.
En un duelo Messi-Luis Enrique, ¿con quién hubiera sido?
Con Messi.
Es que no tienes ningún problema en vender
caballo
aquí.
Ganador.
Porque yo deseo que gane, o deseaba que ganase ese Mundial. De lo que preguntaba, yo tengo la sensación de que hay cambio de planes en el futuro de Leo Messi, que evidentemente la decisión la va a tomar él junto con su familia. Yo creo que va a seguir en la selección. Yo creo que a corto plazo va a seguir en la selección.
Claro,
porque, vestir esa camiseta con la tercera estrella se la ha ganado jugarla y defenderla durante unos cuantos partidos, pero no va a llegar al Mundial. Y sí que empiezo a tener la sensación de que hay cambio de planes en cuanto al próximo destino de Messi cuando deje París. Yo tengo la sensación ahora de que va a volver a Argentina. Yo estoy casi convencido de que ahora mismo Messi estaría encantado de volver a Argentina. Por volver...
¿A cerrar su carrera en Rosario?
Yo creo que sí. Yo creo que por primera vez en su vida se siente querido de verdad por el pueblo argentino. Y el único pero que le pueden echar en cara a los anti-Messi, que creo que ahora mismo hay muy poquitos, y los poquitos que estén estarán en la cueva encerraditos, es aquello de, es que no es de los nuestros porque no ha jugado en Argentina. Bueno, pues yo creo que ahora sería el momento de volver. Y claro, por lo que yo sé, es una idea que planea en su cabeza. Es muy complicado porque se tienen que dar muchas circunstancias, pero yo tengo la sensación de que él ahora estaría por la labor de volver.
Pero no directo, David, ¿no? Pasando por Estados Unidos, entre medio. No creo que vaya del PSG. Oye,
entonces, pero entonces que va a jugar hasta los 50.
Claro. O sea,
sí. Vamos a llegar al, como os decía, va a llegar al Mundial.
Sí, no ver, me salen si las cuentas. Si renueva 2 años con el Paris Saint Germain, luego se va al Miami y luego se va a Rosario, bueno, claro, es que va a jugar el Mundial de España, el 2030.
Yo, por lo que sé, la familia lo que quiere es volver a Barcelona. La familia quiere volver a Barcelona. Y él es más partidario, o era más partidario, de lo de Estados Unidos. Pero lo del Mundial yo creo que trastoca los planes, en caliente por lo menos. Después veremos con el paso de las semanas que...
Oye,
que lo que decide.
Quería preguntaros, ¿estáis cabreados con algunas celebraciones de futbolistas argentinos? Con
Ninguno.
No.
Hombre, tú no, ya, claro.
No, tú no, pero
a mí lo que más me cabrea es la túnica.
O sea,
bueno,
yo iba con Argentina claramente porque me hacía ilusión que Messi ganase un Mundial, pero creo que el Dibu Martínez no ha estado a la altura de... Claro. O sea, tienes que ganar y ganas en buena lid, como han
¿Qué
ganado.
¿Qué es lo que más te molesta, lo del gesto con el guante?
Bueno, el gesto con el guante fue un poquito raro.
¿Pero a qué se refiere?
Para mí es absolutamente histórica la foto de,
sí, del emir,
del señor de atrás, que debe ser el secretario personal del emir, mirándole mientras...
Pero no parecía cabreado el emir.
No,
hombre, no, si quieres le da.
¿Qué va a hacerle? ¿Qué va a hacerle? Aparte que el Dibu mide 2 metros, o sea, quiero decir, hay que...
Pero ya el día contra los Países Bajos ya se pasó a 3 pueblos, después del partido.
Y no fue el único, no fue el único. El comportamiento de Argentina ha sido muy, como dicen ellos, canchero durante todo el Mundial.
Como ha sido toda la vida argentina.
Sí.
Pero bueno,
yo creo que en este caso
no
han recuperado la vieja esencia de la actitud de los futbolistas argentinos.
Sí, total, total. En el campo y fuera del campo.
Sí.
Y a mí, hombre, a mí personalmente no me gusta, ¿eh? No, me gusta más un tipo como Modric, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es un tipo que siempre es un caballero en la derrota y en la victoria.
Pero ves, por ejemplo, Messi, es que no hay nada que decirle.
Bueno, Messi,
o sea,
Messi
si
es
no
fenómeno.
Se quitó la túnica...
Ahí tiene razón Mónica, es verdad.
Sí. Bueno, lo de la túnica es lo peor, la foto de su vida que ha perseguido 20 años, la tenga, tenga que salir con un picardías de estos...
Alguien me ha dicho hoy, que suele estar bien informado, que... esa túnica no es gratis.
Hombre.
No, claro. Hombre. Espero que haya trincado 10 millones de euros. Claro.
Quiero decir, debía estar hablado porque la túnica o se la ponía Messi o se la ponía Mbappé. Solo había 2 personas que se podían poner esa túnica, o Messi o Mbappé. Y los dos son empleados directos del emir de Qatar. Son los que... su gran jefe es el señor que les dio la túnica.
Pero te compensa ponerla.
Claro, pero es que no es lo mismo ser empleado cuando tienes 20, 21 años o cuando tienes 35, has ganado todo lo que puedes ganar y ya no tienes nada que hacer más.
¿Y es la foto de tu vida.
Yo creo que lo que explicó ayer Cañete...
¿Os parece tan importante lo de la túnica?
Hombre, es que la foto... Te estropea la foto.
A sus nietos le va a decir, mira...
Yo creo que Cañete, que fue el único díscolo ayer, tenía toda la razón cuando decía lo que dijo. Oye, con toda la educación te la pones, perfecto, te la quitas en un momento dado y luego ya coges la copa y la levantas.
Cuando enseña la foto a sus nietos...
Ciro López lo llamó un salto de cama, que es una especie de...
picardía.
Sí. Muy bien llamado.
Picardía.
Salto de cama. Muy moderno.
Sí.
Pero no es una imagen para la posteridad.
Ah, mira, me dice Angelito que el capitán de Francia era Lloris. Claro, que se la tendría que haber puesto Lloris. Pues no sé.
El Dibu.
Pues
si la querían en ese momento solo, cuando ya está el jugador solo para ir a recoger la copa, era Lloris.
Pues a mí me han dicho que lo tenían cerrado con Mbappé.
Cuando iban todos en fila o lo que fuese.
Sí.
Pues imagínate, Lloris cogiendo la copa y Mbappé con la túnica puesta al lado. También hubiera sido otra foto de categoría.
Pero bueno, que hay que esperar de un país. O sea, ya hemos hecho el Mundial en mitad de la Liga. En fin, hemos renunciado que según qué brazaletes no se pueden llevar, qué tal. Bueno, ya que te ponga la túnica que ellos quieran, ya casi entra en
Dani, el Mundial ha tenido la guinda perfecta. O sea, primero, hemos venido contando, la organización ha sido increíble, los estadios. O sea, a mí me parece que ha sido un Mundial fantástico, con una final espectacular, la mejor final de la historia de los Mundiales. Entonces, ¿qué necesidad de poner la túnica? O sea, es que el Mundial ha pasado la historia ya.
Pero que la organización sea perfecta, antes lo estábamos comentando con Ciro, que la organización sea perfecta es más fácil en un país semidictatorial, quiero decir, que está todo muy bien hecho y todo funciona perfecto y tal, pero ¿a qué precio?
No hay libertades,
De algunas libertades. Los estadios, qué rápido los han construido, qué bonitos. Sí, claro, con miles de cadáveres debajo, pero lo han hecho de narices. O sea, que todo bueno, es...
Podrían incluso haberlo hecho mal con los mismos
jugadores. Sí, claro, o sea, ya es lo que faltaba.
Incluso a mí hubo mucha gente que me dijo, bueno, ya verás el caos de tráfico en Doha, allí, 8C...
No ha habido. No ha habido nada.
¿Tú, o sea, es
tú
que...
como mujer has tenido algún problema para desenvolverte
Mira,
o trabajar
Juanma,
en Qatar?
Esta pregunta va con trampa. Yo soy una mujer europea que ha ido a trabajar a Qatar y en
no, no,
un momento...
lo pregunto por si
no,
te ha pasado algo.
No, por eso
algo,
yo,
¿no?
Yo te contesto y, sí, y lo aclaro, porque luego estas cosas se sacan de contexto.
Es verdad.
Yo como mujer europea acreditada por FIFA a un mundial donde evidentemente una de las cosas que tenía que pasar es que no pasase nada, pues no he tenido ningún problema, claro que no. ¿Que esa es la vida de las mujeres catarís? Absolutamente y rotundamente no. Es más, no hemos visto apenas mujeres catarís, porque no las podemos ver. Entonces, una cosa no está reñida con la otra. Si me preguntas si he tenido ningún problema, tú ya sabes que no. Pero eso no quiere decir que no pasen las cosas terribles que pasan en un país como Qatar.
Queríamos saber un poco la repercusión o el rendimiento que ha tenido este Mundial a nivel televisivo en España y en el mundo. Hoy hemos sabido los datos de audiencia del partido de ayer, de la gran final. Está con nosotros Pedro Zárate, que es compañero periodista de Bertele, de una web especializada en información de televisión. Hola, Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿El partido de ayer es lo más visto en muchos años en España?
Sí, el partido de, hablando de finales, de mundiales, se puede decir que es el más visto desde la prórroga del España-Países Bajos de Sudáfrica 2010. Hay ahí también con la anterior final, Argentina-Alemania de 2014, que las dos rondaron los 13 millones de espectadores.
¿Los penaltis cuánta gente lo vieron ayer?
Los penaltis precisamente 13 millones, la 1 y gol mundial.
¿Y la selección española cómo ha sido de seguida en televisión en España en este mundial?
Bueno, ha sido muy seguida, evidentemente. Lo que pasa es que si comparamos con anteriores mundiales, su seguimiento ha sido menor. Por ejemplo, ha perdido 1,5 millones con respecto al de Rusia. Y bueno, 2,5 con el que es lógicamente el mundial más visto en nuestro país, que es el de Sudáfrica. Lo que pasa es que si comparamos con la pasada Eurocopa, ahí sí vemos un aumento de las cifras. Así que sí, bueno, si comparamos con mundiales, España pierde, pero si comparamos con su último gran torneo, España gana audiencia.
Sí, pero es que el mundial está muy por delante de la Eurocopa en seguimiento, eso creo, ¿no? En general ha sido un buen mundial de audiencias, no solo la final y España, el resto de partidos. ¿Ha sido un buen mundial de audiencias?
Yo diría que sí, que ha sido un buen mundial, sobre todo para la que más se jugaba a nivel televisivo, que era la 1. Ha arrasado la 1 en audiencias prácticamente con cada uno de los 19 partidos que ha emitido. Y ha cumplido un poco lo que era su gran objetivo, que era evitar que 2022 fuese el peor año de su historia en audiencias. Y gracias al Mundial y a otros eventos, como la final de la Champions, ha dado ese empujón final que le ha permitido esquivar ese titular negativo.
Oye, Pedro, ¿se sabe si la gente joven, porque está muy en entredicho con esto de la Superliga y tal, que los chavales, que los niños han perdido el interés por el fútbol, que ya no les interesa, que los partidos son largos y ellos están a otra cosa? ¿Se sabe si la gente joven ha seguido este Mundial?
Bueno, una de las referencias es el informe elaborado por la consultora Barlovento Comunicación, que cifra en un 54% la cuota de seguimiento entre los jóvenes de entre 13 y 24 años en la 1 de Televisión Española. Que
¿Eso es mucho? Muchísimo.
Bueno, es uno de cada dos jóvenes de esa edad. Lo que pasa es
¿Uno
que
de cada dos jóvenes de esa edad ha visto el Mundial?
Ha visto al menos un minuto del Mundial.
Hombre, claro, pero es que al menos un minuto...
Claro, es un poco el parámetro que se sigue.
Lo que interesa es que vean los partidos, claro. Es que si me dices, no, es que han visto un minuto de la final de ayer. Pues, hombre,
claro, pero por ejemplo, llama la atención que dentro de ese parámetro, que es el que hay, sea el tramo de edad con mejor cuota.
Ah, o sea, el tramo de edad con mejor cuota son los jóvenes.
Sí. Vale. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también las particularidades de la sociedad española, que es, hablamos de un país envejecido, y cuanto menos gente haya de un tramo, más fácil es que consiga la cuota. Y en este caso, los de 13 a 24 son los que... destacan por encima del resto.
¿Cuánto pagó MediaPro por tener este Mundial?
Bueno, no hay cifras oficiales, por acuerdos y demás, pero en algunos medios ha apuntado en torno a unos 60 millones de euros.
¿En torno a 60?
Que eso lo intenta rentabilizar. 60 millones de euros, hay que tener en cuenta que, de ser esa cifra, se pagó en 2018-2019, es decir, antes de la pandemia. Y esa cifra lo intenta rentabilizar de tres maneras. La primera es vendiendo el paquete de partidos en abierto, es el que vendió a la 1. Luego, vendiendo el canal Gol Mundial a los operadores, que en este caso fue Movistar la que lo compró. Y luego con su propia plataforma de streaming, Gol Mundial, a través de suscripciones. Suscripciones por valor de 20 euros para ver los 64 partidos del torneo.
¿Y se sabe cuánta gente se abonó a Gol Mundial para verlo en streaming?
Las cifras apuntan a unos 300.000 suscriptores, que a 20 euros suscriptor pues sale unos 6 millones de euros.
6 millones. O sea que las cuentas por ahí a lo mejor a MediaPro no le han ido vamos, claro, muy justo, ¿no?
Por ejemplo, si partimos de la venta del paquete de partidos en abierto, esperaban ganar en torno a 50 millones de euros. Y bueno, como publicamos en exclusiva en Bertele, mi compañero Marcos Méndez, la UNO pagó en torno a 35.
Oye, no se sabe todavía quién va a televisar el próximo Mundial, el de 2026, ese está sin vender, ¿no?
Creo que no. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es la próxima Eurocopa, que va a ser Televisión Española. Televisión Española al menos va a emitir los partidos de España, porque ha comprado los partidos de la selección hasta 2026.
Vale. ¿Y 2024 da toda la Eurocopa, la da Televisión Española o da solo la selección?
De momento da los partidos de la selección.
O sea, que se puede repetir un poco lo que hemos visto en este Mundial, que una plataforma de pago compre el resto del paquete y además de a España y del resto de la competición.
Exactamente.
Muy bien, pues tú dirías que aprueba el Mundial, o sea, que el Mundial en invierno aprueba a nivel televisivo.
Sí, yo creo que sí. Al final hablamos de un producto que yo creo que da igual cuando se emita, porque el Mundial, de fútbol es el gran evento y no entiende de fechas. La gente lo va a ver igual. Este Mundial, de hecho, se ha hablado de un boicot por celebrarse en Qatar y las audiencias han sido millonarias.
Sí, sí. Pedro, te agradezco mucho que nos hayas contado todos estos datos aquí en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Gracias por la invitación.
Gracias, hasta luego. Pedro Zárate, compañero de Bertele, contándonos los datos. ¿Qué os parece? Supongo que lo teníamos mamado, ¿no? Que ni boicot ni nada, que esto iba a ser un pelotazo y que lo de los penaltis de ayer pues está a la altura de uno de los acontecimientos más vistos de la historia de España, ¿eh?
Es que al final un Mundial siempre se va a ver, siempre se va a ver. Y si hay una final como la de ayer y unos penaltis, es que quien, aunque no te guste el fútbol, incluso si hay unos penaltis en un partido emocionante, los vas a ver. Yo pensé que iba a penalizar un poquito lo de ser en invierno, ¿eh? Yo pensé que no iba a ser tan
pasa que va a ser serio, hay más gente en casa, por lo menos.
Sí, lo sé, ya me lo habéis dicho, pero yo pensaba que las vacaciones y el verano están más asociados al Mundial y que la gente iba a estar un poco descolocada. Pero da igual, es que la Copa del Mundo de fútbol es el acontecimiento por excelencia.
Y no ha ayudado lo de España, ¿eh? España ha caído muy pronto, claro. y en un país, cuando cae el país en el que se está emitiendo, pues eso pierde mucho. Es que aquí
pero la final da igual, ¿eh? Acuérdate en 2014.
No da igual.
Para la final sí, Juanma. Si la final es buena, el Argentina-Alemania de 2014 fueron 12 millones. Sí. O sea, a lo mejor si llega Croacia-Marruecos, por poner dos semifinalistas, no se ve tanto. Pero Argentina-Francia, Mbappé-Messi, la gente en España.
Yo creo que ayuda mucho también que ha habido muchísimos finales emocionantes. Sí. Eso sube al final las audiencias.
Es que el Mundial. Es decir, en la fase de grupos puede que le puedes poner algún pero, para mí las eliminatorias ya han crecido mucho.
Sí, y yo tengo la sensación, no sé de vosotros, pero a mí me parece que este Mundial ha enganchado muchísimo a la gente joven. No sé si es porque yo tengo dos jóvenes en casa, pero me parece
Es que me pasa con los míos.
Sí, mis hijos se han enganchado muchísimo, los dos. Han estado muy pendientes en redes sociales, se han viralizado muchísimas imágenes, muchísimos vídeos.
Demasiadas.
Y también, bueno, algunas positivas, otras no tanto, pero también el hecho de tener a Argentina en la final. Nosotros somos muy próximos a Argentina y muchísimos argentinos viviendo en España.
Entendemos mejor la cultura argentina que la cultura croata, por ejemplo.
Y al final a Leo Messi le hemos visto jugar 10 años en España. Entonces yo creo que ha habido mucha empatía y que eso ha ayudado muchísimo a que los jóvenes se engancharan.
Es que el Mundial, al fin y al cabo, es el campeonato de las grandes estrellas. Tú le quitas a Messi de Argentina y le quitas a Mbappé de Francia y la gente no se hubiera enganchado ni la mitad de lo que se enganchaba todo esto. Entonces, es un campeonato muy icónico en el que tú estás muy pendiente de las estrellas. Y es claro, verdad. Si llegan las dos grandes estrellas del fútbol mundial ahora mismo, o dos de las tres, cuatro que hay ahora mismo, y se enfrentan para ver cuál es la mejor de todas, pues eso, por supuesto, que arrastra mucha más gente.
A mí me ha sorprendido
que... yo, teniendo en cuenta las fechas en las que estábamos, pensaba que el seguimiento iba a ser bastante menor de lo que ha sido. Y hablando con gente que ha estado viendo el Mundial, las horas eran buenas también, eran bastante buenas.
Muy buenas para los
sobre
jóvenes.
Sobre todo los dos últimos partidos del día. La mayoría coincide en eso, en que en verano puedes estar más despistado, que si te vas de vacaciones, que si estás en la playa, que si estás... Y claro, ahora el hecho de estar en casa. Ha habido semana de puente muy importante también, en los que ha habido muchas fiestas y la gente no ha trabajado. Y eso
también ha supuesto...
Y mal tiempo, por supuesto, el frío y la lluvia. Y eso ha provocado todo eso, que el Mundial se haya visto mucho más de lo que yo pensaba que se iba a ver.
También te digo que venimos del subidón de la final, que ha sido... Ahora lo comentabais con Valdano, que si la mejor... Él no sí. lo ha querido decir, pero bueno, la mejor de toda la historia, tal. Algunos venís de que acabáis de aterrizar de Qatar y venís con el subidón. Yo creo que no ha sido tan buen mundial de fútbol. Yo que lo he visto desde casa. La final, brutal. Y las eliminatorias lo que han sido es emocionantes. Pero partidos que digas voy a recordar toda la vida,
ya, pero
la final
Dani,
y el
mira,
de Inglaterra.
Ayer se hablaba de esto y
el Holanda-Argentina también.
Holanda-Argentina fue memorable, bueno, Dani.
Ha habido,
Dani, por favor.
Ahora,
el gol en el minuto 100 con jugada ensayada fue impresionante. Y,
pero de aquí 20 años no voy a decir...
Perdona,
no,
y te voy a decir otra cosa.
Inglaterra.
El único, ese lo ha dicho, sí. Pero te voy a decir una cosa.
Este y la final.
Y el Francia-Marruecos no estuvo nada mal.
Pero vamos a ver, bueno. Y te puede disgustar el fútbol, pero en Marruecos todo el Mundial ha sido un espectáculo. Exacto. El partido de España, el partido de Portugal.
No, la palabra no es espectáculo partido... para mí.
Sí, sí,
pero es
que
es emoción, es lucha.
Pero yo creo que hacemos trampa en eso, porque tú le preguntas a cualquier, a no ser que seas un súper especialista en el fútbol internacional, tú le preguntas a alguno, dime 5 partidos del Mundial de Brasil.
Claro.
Es que no te los va a decir nadie.
Pero es que
¿te acuerdas de la final de los de España?
Yo me acuerdo, 7-1.
De la Argentina,
y la goleada.
La final, el 7-1 y los de España, dime más.
En las fases finales.
Dime uno más. Es que no te acuerdas más de el Mundial de España, sí. El Brasil, Francia, aquel de Sarria. La final con Sandro Pertini.
Un pestiño.
Y poco más. Pero eso ha pasado en todos los mundiales.
No, yo lo que digo es que las fases finales, a mí que me encanta el buen fútbol y el Barça, de Cruyff y de Guardiola, las fases finales prefiero un partido emocionante a un grandísimo partido de una selección en concreto.
Pero yo también. Lo que quiero decir es que tú de cada mundial te acuerdas de 3-4 partidos, no más. No tienes más memoria que eso.
Yo creo que la gente habla de la emoción como una cosa peyorativa a veces. No, bueno, sí, estuvo emocionante. Joder, y es lo más bonito. O sea, al final es lo que mantiene a la gente pegada.
Yo del Mundial 82 solo me acuerdo del partido, mira, era pequeñito, del partido de Kuwait, que bajó el jeque ahí al césped.
Sí, pero bueno, porque
tú
eres...
Mira lo que
saca. Fijón, ¿no? Se fue en el
molinón. Si tuviste jugar a Brasil, la emoción.
Y el España-Honduras, que fue un fracaso total y absoluto.
Por favor,
el Italia-Argentina de Sarriá, ¿no os acordáis?
Es que ese es el que tenemos todos en el recuerdo como el gran partido de ese Mundial, y a Sandro Pertini en el Bernabéu cuando marcaba los
goles. A mí este Mundial
Italia,
me ha,
pero
me ha
poco
gustado,
más, no te acuerdas de muchos más.
A mí me
más,
ha gustado
¿eh?
Mucho. La emoción, no hablo de la excelencia futbolística de según qué selecciones. Me ha gustado mucho, ha sido emocionante, ha tenido tensión.
Sí.
Muchas sorpresas. Lo más bonito es la emoción, pero tú puedes tener emoción con un 0-0 que no pase nada, o puedes tener emoción como ayer, que mete 3 goles de Mbappé y Messi, no sé qué, sí. Y uno de los goles de Mbappé pasa...
Falta un dato, Juanma, por conocerse simplemente, que va a ser récord absoluto seguro. La final del Mundial de Rusia la vieron 1,000 millones de personas en el mundo, dato bastante contrastado. No,
yo es que no me creo.
No los típicos piscinando. Bueno, este se dice que está contrastado y se
¿tú
cree.
Crees que, tú crees que en cree... todo, perdona, ¿tú crees que todos los países miden la audiencia de manera más o menos sofisticada?
¿Tú crees que el España-Holanda la prórroga la vieron en este país 15 millones de
eso
habitantes?
Sí. Mira, eso me lo decía siempre Camacho.
Normal,
me lo decía Camacho. Dice, vamos
de 47, 15 millones, imposible.
Me decía, Camacho me decía, ¿tú te crees que hay 32 millones de personas en España que no vieron
eso es
a España ganar el Mundial?
Imposible.
Por más de los que lo vieron, más de los
claro,
que lo vieron.
Imposible. Claro. Imposible.
Es como el partidazo, lo mismo.
Pero entonces, Angelito lo tiene
son
contrastado.
Son más de 1,000 millones, ¿no?
Te ha chafado la guitarra, Angelito.
No, yo lo digo muy fácil.
Venga, vuelve, Angelito.
Vuelva por otra.
Pedro Zárate, que ya os ha demostrado que tiene todos los datos, dice que esta final va a batir evidentemente todos los récords, no se conoce todavía el dato, pero va a superar esos 1.000 millones de hace un tiempo. Y otro dato para que lo valoréis simplemente, venga, para que luego digamos, oye,
¿contrastado o no?
¿Contrastado como otro?
Las televisiones en el Comité Olímpico Internacional, por cierto, es mayor el porcentaje del presupuesto que sale en las televisiones, pero la FIFA espera recaudar en este 2022, solo con el Mundial, 2.640 millones de dólares. De las televisiones es el 56% de su presupuesto, para que luego pensemos por qué las teles tienen tanto peso en todo, en horarios, en...
Bueno. Pues oye, y me has abierto los ojos, yo no pensaba que las teles tuvieran mucha incidencia.
Yo pensé que nos iban a llamar a la COPE para ver,
sí, a ver si parábamos por los puestos de, oye, de Lama y de
algunos
compañía.
Cobran, ¿eh? Algunos cobran.
No, no, sí, hombre. Pero nos cobran para que no vayamos muchos, no para que no para sacar pasta. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ya vuelve la vida a ser normal. Ya empiezo a hablar otra vez con gente con la que hablo a menudo.
De mundana.
¿No?
Víctor
gente,
Navarro siempre está en Barcelona. Ya de guardia ya, Víctor.
Hugo Ballester, Dobarro, Oliva, toda esta gente que ha tenido tanto protagonismo. Muy mal, ya está. Ya
¿cambia Benetto?
Ahí.
No, no, estoy en la cena de Navidad de COPE Barcelona.
¿Y qué tal está la cena de COPE Barcelona?
Bien, ahora se iba Quique Iglesias, que es de los que está normalmente más animado. Está, yo creo que aún está Jordi Casoliva, que es director de COPE Barcelona, pero director de Cadena
Cien. El que paga,
golfista.
Pero ¿y la hacéis un lunes, Víctor?
Y golfo también.
Sí. Bueno, lo han escogido ellos. En un hotel que hay entre en Rugger de Llúria con Aragón, al lado de Paseo de Gracia. Para
¿paga la radio o pagáis vosotros?
La radio, imagino, porque nosotros no. O sea,
no, sí, no. Sí. Tampoco te has preocupado, ¿no?
Mírate la nómina.
Cuatro cuñas y a correr.
Perfecto. Exacto. ¿Y ha habido buen ambiente o es la típica...
¿Alguna pelea? ¿Alguna
buen ambiente? No, buen ambiente. Ha habido un sorteo con regalos para cada uno. A mí me ha tocado un masaje.
¿Un masaje?
¿Dónde? ¿Dónde?
Y el final de todo el sobre. Pero un masaje normal, ¿no?
¿Y el final?
No,
¿qué otros hay? ¿Qué otros masajes hay?
Los dos son normales.
Sí.
Hay gente que le ha tocado una tablet, por ejemplo.
Caramba. Joder, tío, te voy a decir una cosa. Me voy a empadronar en COPE Barcelona.
Sí.
Ostras,
¿pero es amigo invisible o qué es?
No, pues te dan un numerito.
Joder,
y
una tablet amigo invisible, la leche.
Me encantando.
Entre una tablet y un masaje.
¿A Oliveros qué le ha tocado?
No ha venido. Ha llegado hoy a Barcelona. Pensábamos que vendría, pero no ha venido.
Ah, amigo. ¿Te has llevado el mismo traje que el Balón de Oro que te estamos viendo ahora?
No, voy normal. Voy con Sport. Normal.
Voy normal.
Y copita después, ¿no? Mal, copita.
Veníamos de un acto del Camp Nou y tampoco no hacía falta dar el cante. No.
Eso es. En realidad te llamábamos para esto, no para la cena de empresa. Era para que nos contaras...
pero lo de la cena está muy bien, ¿eh?
Sí, pero casi me ha gustado más lo de la cena de empresa que lo que me vas a contar ahora.
Podemos colgar.
Sí, la verdad que sí. Que se ha presentado un documental, ¿no? De Amazon del Barça. Y han reaparecido ahí jugadores que pues no veíamos prácticamente desde el Mundial. Bueno, sin prácticamente.
Sí, la docuserie que han conseguido en 5 capítulos de media hora cada uno. Han resumido los últimos 2-3 años del Barça, que van desde Koeman, Setién, las selecciones, la llegada de Laporta, la salida de Leo Messi, que tiene un papel protagonista evidentemente en esta docuserie, también las lesiones de Ansu Fati, la aparición de Gavi y de Pedri. Todo lo que ha pasado los últimos 2 años y medio, y ahí en la alfombra roja ya han pasado Xavi Hernández, su hermano, del jugadores, menos Jordi Alba, estaban toda la plantilla del primer equipo, también las jugadoras del primer equipo del Barça femenino, estaba toda la directiva, Mateu Alemany, y en la alfombra roja les hemos preguntado, no nos han dado declaraciones, no han querido decir nada, solo Laporta nos ha dicho a lo lejos que Messi era el mejor de todos los tiempos y que se ha hecho justicia histórica, y luego le han preguntado ya en Barça Televisión. El presidente Joan Laporta ha repetido lo mismo, que al final está contento, lo ha dicho 2 veces, contento. Todos los culés pensamos que es de justicia histórica que Leo tuviera un Mundial, es el mejor de todos los tiempos. En clave futuro no ha dicho nada, esta vez Joan Laporta solo ha dicho que sigue siendo y lo será un referente del FC Barcelona Leo Messi. Y a Xavi Hernández le preguntaban también y decía Xavi que a pesar de que se acuerda de Jules Koundé y de Ousmane Dembélé, dos jugadores del Barça, que siente lástima por ellos, pero que el partido y la final se la merecía Argentina.
Realmente yo creo que Argentina se lo merecía. Yo creo que fue mejor en el juego y Leo también se lo merece. Que el mejor jugador de la historia para mí no tuviera un Mundial quedaba un poco extraño, ¿no? Ya tiene su Mundial tan deseado y felicitarlo, se lo merece. El mejor ha de tener un Mundial y así ha sido.
Las palabras de Xavi Hernández. Víctor, pues nada, iremos hablando durante la semana. Un abrazo.
Que vaya bien al masaje.
Sigue. ¿El masaje cuándo te lo vas a dar?
No, ya en 2023, ya buscaremos un hueco en 2023.
Cuando tengas una contractura, cuando estés así un poco tal...
Pues ¿pero es relajante o...?
No lo sé, no, más, bueno, no, no lo sé, es que no he abierto el sobre.
Pero no has abierto el sobre.
Mira el prospecto, sí, mira el prospecto.
Es lo primero que hay que abrir, Víctor.
Abre el sobre en directo.
Es lo primero que hay que abrir.
Sí, sí, asegúrate.
Víctor, propongo que te des el masaje a la hora del partidazo y que estés hablando con nosotros mientras te dan el masaje. Y que lo vayas describiendo.
Es ideal para desconectar, sobre todo para ti.
Al fin y al cabo es trabajo, es un premio, es una prima que te da la COPE, un masaje.
Sí, para los espectadores de 13 también, que lo disfruten.
Está muy bien.
Que lo padezcan.
No, no estoy seguro... No estoy seguro que 13 lo imita, pero nosotros sí.
Depende de la hora.
Efectivamente. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo Arauz.
Pues aclaraban bastantes oyentes que el jeque de Kuwait bajó al campo en Zorrilla y no en el Molinón.
Es verdad, es que a mí no me sonaba que Kuwait jugara en el Molinón.
Sí, fue un partido Kuwait-Francia en Zorrilla.
A ver si nos aclaramos.
Yo no he dicho el nombre del campo, he dicho cuando bajó el jeque.
Lo he dicho yo, pero porque Melchor me ha hecho con la cabeza que sí. Melchor, no tienes ni puñetera idea, no sé para qué te hago caso.
Lo dices tú y te he hecho yo así con la cabeza, ¿no?
Claro, por eso.
Mira, decía otro oyente, tengo un hijo de 8 años que ignoraba totalmente el fútbol y después de este Mundial le ha pedido unas botas de fútbol a los Reyes Magos. A Messi lo enterrasteis muchos y ha dado una exhibición extraordinaria. Ahora, sin presión, jugará hasta los 40 años, ya lo veréis. Modric ha jugado el Mundial y sigue rindiendo a gran nivel con casi 38 años que cumple en enero. Ibrahimovic, con 40 cumplidos, fue líder y máximo goleador en el Milan. Messi en 2026 tendrá casi 39. ¿Es tan absurdo acaso pensar que puede llegar al próximo Mundial? Otro oyente nos dice, por favor, hablad de lo del Kun con Camavinga. Es de lo más feo que he visto en toda la celebración. Aunque no sea jugador de la selección, estaba con ellos y emitiendo en directo. Y decía un oyente, por favor, dejad disfrutar a David Sánchez, que en un mes y medio le toca vibrar de nuevo con la Europa League. Dejadle su momentito de gloria. Y hay un oyente que habla de la actitud de los argentinos en el título.
Argentina, campeón del mundo. Bien, bien, se lo merece. Pero parece un campeón que no sabe ganar. No respetan al derrotado. Lo hicieron con Países Bajos y lo han hecho con Francia. ¿A qué viene meterse con Camavinga, con Mbappé, por ejemplo? ¿A qué viene empujar a ese chico de seguridad en la celebración cuando ganaron a Países Bajos? Son buenos futbolistas, pero malos deportistas. Y no me vale eso de que son más apasionados. Buenas noches.
Buenas noches. Apuntamos todas las opiniones. 12 y 42. Ahora vamos a hablar del caso Benzema. Hay caso Benzema clarísimamente. Antes, mensaje importante de Gema Santos. Gema.
Pues sí, mensaje súper importante, como cada noche en el partidazo, de parte de nuestros amigos de Berti. Si aún no eres de Berti, como lo somos todos aquí en el equipo, pásate ya a la aseguradora digital número uno en España, porque con ellos vas a ahorrarte un montón de tiempo y un montón de dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Mira, ahora con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y por si fuera poco, encima te hacen un regalo. Tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y además también te vas a ahorrar un montón de tiempo con Berti, porque todas las gestiones las haces desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que lo dicho, entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.